Es la mañana de Sevilla. A partir de ahora es tiempo de hablar del mundo del derecho, del mundo de las cuestiones legales. Ya saben que aquí abordamos cada semana todo lo que tiene que ver con este mundo, con estos aspectos. Lo hacemos siempre de la mano de los expertos de Aequitas Abogados. Ya saben que ellos están en la calle Atanasio Barrón, número 20, portal 1, primero A, en Sevilla capital. Tienen un número de teléfono también para que puedan atender todas sus sugerencias, sus dudas, sus necesidades. Ellos están en el teléfono 954-987-567. Se lo repito para que puedan apuntarlo, 954-987-567. Y además están en internet, aequitasabogadossevilla.com. Lola Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, bueno, Laura.
La semana pasada hablábamos del contrato de arras, que tenía mucho que ver, entre otras cosas, con las viviendas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que todo el mundo compramos, llegado el momento.
Es nuestro bien fundamental.
Bueno, le escuchaba una vez a un político cuando en una rueda de prensa relacionada con viviendas públicas, decía, bueno, es que la vivienda es la mayor inversión que se hace a lo largo de toda una vida, y tiene razón.
Así es. Sobre todo aquí en España, en otros países europeos, la vivienda pasa a un segundo plano en el sentido de adquisición, de voy a comprar de la propiedad. Están más acostumbrados y menos pegados a la tierra.
Un concepto de propiedad, ¿verdad? Que
claro,
tenemos aquí.
Y entonces pues prefieren alquilar, que no quiere decir que no compren, pero no tienen tanto reparo como nosotros a la hora de instalarnos con independencia. Pensamos siempre en la compra, no pensamos en el alquiler. Es la segunda opción, es la verdad.
Y por esa razón, pues vamos a hablar hoy, nos va a servir un poco de antesala de un asunto que ha sido, bueno, pues que ha ocupado muchas páginas en los periódicos y muchos minutos en radio y en televisión. Vamos a hablar del índice de hipotecas IRPH. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué significan estas siglas, este IRPH, Lola?
Mira, el IRPH es Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios. Uh-huh. Y es un indicador que se utilizó en hipotecas a tipo variable. Del mismo modo que en algunos préstamos usan el Euribor, otros, en su tiempo, apostaron por usar el IRPH. De hecho, este indicador hipotecario se popularizó en el año 2008, cuando el Euribor estaba en máximos. Pasada ya más de una década, ahora mismo el IRPH está bajo sospecha judicial y ya cuenta con sentencia de tribunales en su contra. ¿Qué ocurre? El IRPH es un índice aquí en España que han usado o graba a más de 1.300.000 hipotecas.
Ajá.
Y como he dicho, su legalidad ahora mismo está en duda. Al igual que se tuvo que acudir con las cláusulas suelo, tuvimos que acudir a los tribunales superiores de justicia de la Unión Europea, después de que nuestro Tribunal Supremo pues dictara una sentencia en un sentido y en otro se tuvo que acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En este tribunal se ha presentado recientemente, vamos, digo recientemente porque fue en septiembre del año 2019, han llegado recursos y reclamaciones y el abogado de este tribunal superior ha dictado no es una sentencia, es una exposición razonada, digamos, de cómo ve este índice, si es legal o no, es abusivo o no. Afortunadamente, la impresión ha sido buena porque el informe que ha realizado para el Tribunal Superior de Justicia ha sido favorable a entender que este índice es abusivo y, por lo tanto, puede ser declarado nulo. Si esto es así, que es lo que persiguen desde distintas asociaciones, sobre todo de personas afectadas por este IRPH, que, como digo, son 1,3 millones de hipotecas en España, lo que ocurre que se ha escuchado siempre cláusula suelo. Estábamos más afectados por la cláusula suelo, pero en esta también afecta a un montón de personas que además se han visto muy perjudicados porque el IRPH siempre ha sido un índice peor lógicamente, que los establecidos en cláusula suelo. En cláusula suelo, que podía ser cláusula suelo y cláusula techo y suelo, es decir, era un índice que por mucho que el Euribor aquí bajara, en la cláusula suelo, si tú tenías ese índice mínimo o tenías el techo, pues lógicamente, verá, ya te podían poner que el Euribor fuera negativo, como ha sido, que tú al final, como te ponían en la clausulita, en todo caso, o aunque el Euribor esté por los suelos como ha estado y sea negativo, tú vas a pagar como mínimo el 2,5, el 3,8, el 4, el 5, es que ha sido un abuso. Pues en este indicador, porque es un indicador que se ha utilizado en estas hipotecas, entiendo que va a ser así, que va a ser declarado nulo por abusivo. ¿Esto qué va a significar?
¿Cómo funciona este índice?
Sí, pues este índice, para que nos entendamos, este índice era legal, Es decir, que era legal, ahora está bajo sospecha, pero en su momento es legal. Y de hecho se trataba de que a través del Banco de España, las distintas entidades financieras tenían un índice, digamos, que era el que aplicaban en sus hipotecas. En su hipoteca, pues yo utilizo las cajas de ahorro uno, bancos otro, otras entidades financieras otro. ¿Y qué hizo el Banco de España? Pues que hizo una media con estos índices. De manera que esa media que sacó es el índice de referencia de préstamo hipotecario. Sacó la media de todas las entidades financieras y ese era el que aplicaba. Aprobado, lógicamente, el Banco de España, pues dictó la resolución y dictaba que ese era el índice que teníamos que aplicar según el momento. Es decir, si empezaba el mes de enero, se sacaba de una manera determinada, cada trimestre aproximadamente, en el mes de marzo, se aplicaba este otro índice y era el que a mí, que me iban a aplicar durante toda la vida de mi préstamo. Lógicamente, pues esos índices, vuelvo a decir, no tenían nada que ver ni incluso con la cláusula suelo, con los índices que se aplicaban en cláusula suelo, eran muy superiores y ahora mismo pues está, digamos, fastidiando y está haciéndole la vida imposible a muchas de estas personas que están, lo tienen en su hipoteca, lo tienen que estar soportando todavía y a la espera de que se dicte esa resolución por el Tribunal Europeo y que sea, como todo el mundo espera, que sea favorable.
Lola, vamos a ver, entonces, ¿la aplicación de este índice del IRPH se debe a que era más favorable que el Euribor?
No. La supuesta ventaja del IRPH frente al Euribor era que se trataba de un indicador menos volátil, es decir, más estable. No es como el Euribor que tenía más fluctuaciones. Y tú sabes que lo recordamos y los oyentes también lo habrán oído en más de una ocasión, que el Euribor es una parte, pero luego el banco te había establecido a ti en tu hipoteca un índice. Es decir, tú vas a pagar 1,5 más el Euribor. Tú vas a pagar 1,8 más el Euribor. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el Euribor era negativo y el índice a lo mejor que te habían establecido era bajito, pues lógicamente tu hipoteca en un momento determinado ha bajado mucho. ¿Aquí qué ocurre? Que aquí el IRPH era menos volátil, quiere decir que era más estable, porque el sacar esa media de ese indicador no se hacía pues todos los días ni todos los meses. El Euribor es que todos los meses o todas las semanas veíamos cómo fluctuaba, porque se aplica a otros muchos parámetros, no solamente a las hipotecas. Entonces este era como un poco más estable. En un momento en el que el Euribor todavía no había empezado a bajar, Fue la época del boom inmobiliario en los años 2006, 2007. Pues, ¿qué ocurre? Pues que se hacían hipotecas, además, cada, vamos, como churros se hacían, y te daban el 100% del capital que ibas a pedir. En fin, en ese momento el Euribor no estaba bajando, se mantenía, digamos, altito. ¿Qué ocurrió? Pues que, digamos, se aprobó por el Banco de España este índice de referencia de referencia y era más estable. Y tú decías, hombre, si el Euribor este mes que me lo van a aplicar 2,5, el mes que viene 2,8 y este me lo van a establecer en el 2, pues yo me voy a quedar con el 2.
Sí.
¿Qué ocurre? Que se aprovecharon en aquel momento. Vuelvo a decir, son hipotecas casi todas ya firmadas en esta época en la que el Euribor no estaba en unos índices más superiores, en el momento que llegó el año 2008, 2009, que el Euribor empezó a bajar.
Sí.
Y fue ya incluso negativo, tuvo indicadores negativos. ¿Qué ocurrió? Que ya la IRPH pues se dejó de utilizar. Se dejó de utilizar porque, lógicamente, el Euribor era más barato.
Claro. Lola, este indicador, el IRPH, sí, versus Euribor, ¿qué hubiese pasado si hubiera firmado con el Euribor?
Pues que ahora mismo estarías más feliz. Ahora mismo estarías más contenta.
Claro, pero
más
como
contenta
visionarios
porque el Euribor,
no somos.
Claro, estarías más contenta porque ya ves, nos claro. hemos llevado años en que el precio del dinero ha bajado mucho, el Euribor ha sido negativo, es decir, las hipotecas, pues personas que han pagado por la hipoteca 800 euros, por decir, que habrá muchos de nuestros oyentes,
seguro,
que
claro.
800 euros, pues ahora mismo están pagando 400, ya me dirás. Es decir, que y si encima le han quitado la cláusula suelo, pues están tocando las palmas. Es decir, que son dos cosas distintas, pero que lógicamente con las cláusulas suelo se alcanzó, digamos, los tribunales superiores más fácilmente, y esta que sí se firmaron muchas hipotecas con IRPH en los años 2008 y 2009, todavía, y las que se habían firmado antes, porque el Euribor estaba por arriba de este índice, pues ¿qué pasa? Que nadie le había metido todavía, digamos, a los, vamos, lo había llevado sí. a los tribunales, denunciando el carácter abusivo de este índice. ¿Qué ocurre? Que, como he dicho antes, es legal, pero, y mientras que sea legal, pues se sigue aplicando. Ya hoy no tanto, porque lógicamente hay, después de todo lo acontecido con las cláusulas suelos, que ya no existen, las hipotecas como las han amarrado los bancos con esta ley hipotecaria que se aprobó el año pasado y de la que
hablamos aquí
en el programa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya este índice, digamos, se está quedando de forma residual. Ya hoy día se firman pocas hipotecas con un
índice de este tipo, ¿no? ¿Cómo podemos saber si la hipoteca que tenemos firmada con nuestro banco tiene este IRPH?
Pues muy fácil. Igual que hacíamos con la cláusula suelo, en la escritura de la hipoteca aparecerá el tipo de referencia.
Sí.
Y ese el tipo de referencia es el IRPH. El índice de referencia, que lo habitual es que salga en la cláusula tercera de las hipotecas.
Vale,
es lo habitual,
cláusula tercera
de las hipotecas, donde nos dirá que, y es lo más habitual, que se refieran a ellas como, y lo voy a leer textualmente, tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de vivienda libre concedidos por el conjunto de entidades, y seguirá. Es decir, normalmente este índice se aplica, como digo, en la cláusula tercera de la hipoteca. Si viene una en esa estipulación una leyenda de este tipo o en términos parecidos, es decir, tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de viviendas libres concedidos por el conjunto de entidades, ya sabemos que lo que tenemos es un IRPH. ¿Por qué? Pues porque ese índice es el tipo medio, lo que decía, es la media de lo que aplican las entidades financieras para la adquisición de una vivienda de, digamos, libre, no son viviendas de oficiales, de tipo público oficial o que tengan alguna ayuda oficial.
Lola, muy importante, ya que estamos hablando de todo esto que tiene que ver con este índice de referencia del préstamo hipotecario, de estas IRPH, importante sobre todo, ¿cómo la podemos reclamar?
Pues a los tribunales, no. De hecho, ya existen sentencias, en juzgado y en audiencias provinciales que declaran el carácter abusivo de este índice.
Ajá.
¿Qué ocurre? Que estamos a la espera de que esté, de que quede refrendado por la opinión en forma de resolución del Tribunal Europeo, que sería, digamos, el respaldo ya.
¿Porque para los jueces que... están fallando ya o están
sí,
esperando
están fallando.
Esa resolución?
No, están fallando.
Están fallando ya,
están
¿no?
fallando porque la pregunta o la cuestión que se le ha formulado al Tribunal Europeo no es vinculante como la que se hizo la cláusula suelo, que por eso se paralizaron todas las ejecuciones hipotecarias hasta que el Tribunal Europeo falló y falló a favor de declarar abusivas pues determinadas cláusulas en las hipotecas, en los préstamos hipotecarios. Y aquí pues se está esperando ya, es decir, tiene que estar ya al dictarse. ¿Por qué? Pues porque en septiembre fue cuando el abogado del tribunal expuso sus razonamientos favorables a considerar que tuvieran carácter abusivo. Entonces, ¿se puede uno ya?
Sí.
Puede uno ya presentar su correspondiente demanda porque tenemos sentencia tanto de juzgados como de audiencia, que digamos son ya tribunales superiores y crean jurisprudencia. El tema es que, bueno, que si llegan al Supremo y pueden fallar de una manera u otra, todavía no existen sentencias en el Tribunal Supremo que avalen el carácter abusivo o declaren abusivo este tipo de cláusula, este tipo de índice.
Lola, interesantísimo, ¿eh? El programa de hoy. Muy importante.
Porque
además
hay muchas personas y la verdad es que no lo saben. Saben que no tienen cláusula suelo porque ven que su escritura, cuando la leen, ven que te aplican el tipo medio y ahora lo tiene usted que dividir por esto y lo tiene usted que multiplicar por lo otro. Se forma un lío porque nos lo formamos todo el mundo, no el usuario de préstamos, sino todo el mundo, son complicadas. Exacto, por eso digo que todo el que crea que puede estar afectado a su escritura de hipoteca, a su cláusula tercera, que es normalmente donde la tienen consignada, y ahí ver en qué término se refiere, porque o se tiene que referir que tengo el índice Euribor, y si no tengo Euribor, pues tengo que tener
lo
un índice
seguro, ¿no?
medio de hipoteca referenciada.
Todo el mundo ahora mirando
las hipotecas y a ver si podemos reclamar. Bueno, pues es que en este caso, como son han sido tan abusivas, pues las reclamaciones aquí son
importantes,
bastante,
¿no?
Sí.
Bueno, señores, si necesitan un abogado, aquí tienen a una, a Lola Martínez de Aequitas Abogados. El número de teléfono para ponerse en contacto con ellos es el 954-987-567. Se lo repito para que puedan apuntarlo. 954-987-567. En Sevilla Capital, en la calle Atanasio Barrón, número 20, portal 1, primero A.